Bueno, pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y ya hemos anunciado que hoy nos acompañaba la vicelehendakari Idoia Mendia, consejera de Trabajo y Empleo. Idoia, ¿qué tal?
Egunon. Pues muy bien.
Bueno, ya cerrando capítulos, ¿no? Con los deberes hechos.
Bueno, sí, estamos ya en la champa final de la legislatura, por lo tanto, bueno, yo tengo la satisfacción, que no siempre ocurre en política, de poder decir que todo lo que me comprometí a hacer en esta legislatura, que no era poco, eran dos leyes muy importantes y propulsar el cambio en Lanbide, ¿no? La transformación de Lanbide. Lo he conseguido, entonces, bueno, pues estoy muy orgullosa del trabajo que he realizado yo y sobre todo mi equipo, porque yo creo que los equipos son muy importantes y gracias a ellos pues he podido cumplir todos los compromisos que tenía en el programa de gobierno.
Bueno, enseguida vamos a entrar en esos detalles, pero me va a permitir que vaya a la actualidad, es que no me queda más remedio,
sí,
claro.
Sí.
Claro, llevamos toda la mañana hablando aquí de Asirón, del Partido Socialista de Navarra, de su apoyo a una moción de censura, que también han participado, por cierto, Geroa Bai, y ha participado contigo Zurekin. Lo digo porque muchas veces
sí.
se circunscribe solamente a algunas formaciones y hablamos de una mayoría en un ayuntamiento, ¿no? Bueno, ¿realmente esto era un pacto? ¿No era un pacto? ¿Esto son cuestiones locales?
Yo, de mi experiencia, no solo de este momento, que parece que todo el foco se está poniendo en el Partido Socialista, en Pamplona, como si fuera el único ayuntamiento que existiese en España, ¿no? Siendo importante. La vida local transcurre por unos caminos muy diferentes a las políticas autonómicas o la política nacional. Si observásemos los pactos que se dan en los pueblos y ciudades de España, veríamos que se producen situaciones que a nivel nacional serían prácticamente imposibles si las viésemos ahora mismo. Pactos con el Partido Popular, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Concejales de Vox que han apoyado a candidatos de izquierda. Es decir, la vida local discurre en otros parámetros completamente diferentes. Y es verdad que hay una cosa que se pone de manifiesto permanentemente en estos últimos años y es la incapacidad de la derecha, y me da igual la derecha del Partido Popular que la derecha de la Unión del Pueblo Navarro, su incapacidad para pactar con otros. Solo son capaces de pactar con aquellos que piensan como ellos. Por lo tanto, para los tiempos que tenemos ahora mismo de mucho pluralismo político, fraccionamiento del mapa político, que hace necesarias las alianzas y, por lo tanto, tener cintura y capacidad de acordar, pues están totalmente incapacitados. Y un ayuntamiento como Pamplona, al final, necesita sacar adelante políticas que beneficien a sus vecinos, porque hay que pensar también, y esto es algo que yo lo suelo decir bastante a menudo, que las políticas son eficaces cuando todas las instituciones nos alineamos en la misma dirección, porque de nada sirve que en Bruselas tomemos unas decisiones muy adecuadas para ayudar a las personas, que luego esas políticas de Bruselas tengan una traducción a través del Gobierno de España, a través del Gobierno autonómico, en el caso, por ejemplo, de Navarra, de María Chivite, y luego resulta que cuando llegas a la primera ciudad en población de Navarra, esas políticas se estrellan contra un muro, ¿no? Estoy pensando pues en políticas de vivienda, por ejemplo, en políticas sociales, políticas económicas, de impulso al empleo. Por lo tanto, es necesario y es comprensible que ahí, bueno, pues en el ámbito local hayan tomado esa decisión, ¿no?
Es que se ha dicho tantas cosas. Se ha hablado de un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de Bildu, porque luego llegan las elecciones en Euskadi también. ¿El Partido Socialista podría llegar a pactar en Euskadi con Euskal Herria Bildu para la configuración de un gobierno?
Bueno, yo primero lo que quiero decir es que ahí no hay ningún laboratorio de ningún tipo. El Partido Popular está tratando de poner el foco permanentemente en el Partido Socialista y en Pamplona, pero hay que recordar también que el Partido Popular tiene una hemeroteca y tiene unos dirigentes políticos que en el pasado, cuando han tenido responsabilidades municipales y tenían necesidades de buscar acuerdos, pues pactaron con EH Bildu. Por lo tanto, yo creo que, en fin, las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión, que es la que comentaba hace un minuto, que es el ámbito local y las realidades locales. Viniendo a Euskadi, pues hombre, yo creo que en Euskadi, Euskadi no es Navarra, eso lo hemos dicho muchas veces, y nosotros tenemos un acuerdo que ya viene de largo con el Partido Nacionalista Vasco, de entendimiento en muchas instituciones. Hemos dado estabilidad a las diputaciones, al gobierno vasco, a los principales ayuntamientos vascos. Es una alianza que ha funcionado muy bien, que funciona muy bien allí donde está. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos para las próximas elecciones autonómicas es, con nuestro candidato Eneko Andueza, ir a ganarlas, ir a sacar el máximo apoyo posible de la ciudadanía, porque nosotros creemos que somos el partido que mejor puede defender las políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía vasca. Y por otro lado, y es fácil visualizarlo, y la gente que nos esté escuchando lo va a entender perfectamente, al día siguiente de las elecciones en Euskadi, cualquiera que quiera gobernar en Euskadi tiene que pasar por el Partido Socialista. Es decir, nosotros somos el partido que decide la política en Euskadi. Y nosotros somos un partido que vamos a hacer lo que más vaya a beneficiar a la ciudadanía vasca. Por tanto, yo creo que es claro, ¿no? Quien vota al Partido Socialista sabe lo que vota. Vota un partido responsable, un partido que no va a dar sorpresas, que no va a dar cambios trascendentales en la hoja de ruta que tiene marcada, y por lo tanto, pues yo creo que no, lo que aspiramos es a sacar mucha más representación para tener mucha más fuerza y poder influir mucho más en las políticas públicas, ¿no? Lo hemos hecho con la ley de educación, por ejemplo, ¿no? Aspiramos a hacerlo mucho más, ¿no? Y como mejor lo haces es lógicamente teniendo el Lehendakari. Así que pelearemos por ello.
Bueno, de eso hablaremos porque todavía nos queda recorrido. Sí. ¿No? Tenemos que entrar en el nuevo año y hay que pasar unos cuantos meses para que lleguen esas elecciones cuando el Lehendakari considere oportuno convocarlas, ¿no? Habrá que esperar acontecimientos. Pero vamos a ir a alguna de las partes relevantes, porque si había una invitación precisamente para que Idoia Mendia se acercara aquí, tiene que ver con alguna de las últimas leyes, ¿no? Por fin tenemos en Euskadi una ley de empleo, una ley que va enmarcada en esa estrategia vasca de empleo, ¿no? Hasta 2030. Bueno, ¿qué relevancia tiene realmente esa ley?
Pues lo primero que me gusta decir es que es una ley en la que desarrollamos nuestro autogobierno. Eso que decimos, hablamos tanto los políticos en Euskadi, el autogobierno en beneficio de las personas para hacer políticas propias en Euskadi. Bueno, pues nosotros recibimos la competencia de las políticas activas de empleo en el año 2010 y ninguno de los consejeros que me precedió en el cargo fue capaz de alcanzar acuerdos y de aprobar una ley vasca de empleo, ¿no? Que desarrollara esa competencia que recibimos del Gobierno de España. Bueno, ya la tenemos. ¿Para qué va a servir? Bueno, pues en primer lugar va a servir para darle más derechos a los ciudadanos vascos. ¿Más derechos para qué? Pues para poder acercarse a Lanbide, a las oficinas de Lanbide, de nuestro Servicio Público de Empleo, para pedir un orientador, es decir, una persona especializada en empleo, que le oriente o para encontrar un empleo, y por lo tanto le hará un traje a medida, es decir, le dirá exactamente cómo se encuentra en función de su perfil, ¿no? Es decir, qué estudios tiene, qué experiencia tiene, si está en el desempleo o está empleado y quiere buscar un empleo mejor, y le dirá qué cursillos o formación necesita para adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral, teniendo en cuenta todas las ofertas de empleo que lanzan las empresas del entorno más cercano, ¿no? Por lo tanto, un traje a medida para los ciudadanos y un derecho que tendrán los ciudadanos de ejercer en Lanbide la obligación de adjudicarle un orientador. Además, el ciudadano también podrá cambiar de orientador si ese orientador no le resulta satisfactorio. Y también luego una cosa muy importante, que es que en Euskadi tenemos diputaciones y tenemos ayuntamientos. Y por lo tanto no podemos excluir al resto de instituciones de colaborar con el Gobierno vasco en el ámbito del empleo. Todos somos necesarios y todos somos útiles y por lo tanto lo que vamos a hacer es constituir un consejo donde vamos a estar sentadas las diputaciones, el Gobierno vasco y los ayuntamientos y vamos a decidir y ponernos de acuerdo en qué planes de empleo y qué estrategias de empleo se van a diseñar en Euskadi, ¿no? Para alinear todo lo que hacemos, es decir, como en una empresa, compartir objetivos comunes y todos trabajar en la misma dirección, porque así somos mucho más eficaces en el uso del dinero de los presupuestos y en la eficiencia de las políticas de empleo.
Bueno, analizando la estrategia, en principio, nada más verlo, lo primero que quiere significar es que se busca un empleo de calidad, un empleo digno. Hay que transformar mucho la sociedad, porque hay mucha gente que no está en esas situaciones ahora mismo.
Sí, pero por eso es importante tener una estrategia vasca de empleo y una ley de empleo que por primera vez define lo que es el trabajo digno. Y luego tenemos herramientas que se nos fueron transferidas a la comunidad autónoma, como es la inspección de trabajo, que se dedica a vigilar y promover que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en Euskadi sean dignas, no solo en su ámbito de donde desarrollan el trabajo, sino también salarialmente. Y luego también está las condiciones de salud laboral. Tenemos el Instituto Vasco Osalan, que tiene como objetivo cuidar la salud de las personas en un tiempo, además, en el que la salud mental también es una de las principales preocupaciones de las personas. En general, el estrés que sufren muchos trabajadores y trabajadoras, bueno, estamos poniendo el acento en todo ello. Y, por lo tanto, con todos estos ingredientes, estas herramientas que tenemos en el Gobierno vasco, contribuiremos a ir construyendo ese trabajo digno en condiciones salariales, pero también en condiciones físicas y de salud para las personas, ¿no?
Hablaba hace un instante precisamente de que tiene que haber una línea transversal en todas las administraciones porque todas están implicadas. Pero lógicamente también hay otros elementos que hay que añadir, porque lógicamente ese empleo no se genera por generación espontánea. Se genera porque hay una actividad, porque hay un contexto y luego porque hay empresas que lo impulsan, ¿no? Y para eso, bueno, pues se necesita también el generar unas condiciones económicas adecuadas.
Bueno, Euskadi tiene un tejido económico que ha mostrado una enorme fortaleza. Porque
nos queda capacidad, Idoia Mendia, nos queda capacidad para seguir creando empleo, porque Hace 4 días estábamos pensando en que, bueno, con el 10% de gente trabajando ya sería, hemos bajado esas cifras.
Estamos en el 7,5.
Por eso, estamos en el 7,5. Sí. Que lo que algunos expertos, que nunca sé exactamente a qué se refieren, dicen que es el paro estructural casi, ¿no?
Sí, bueno, podríamos situarlo ahí o un poquito más por debajo. Efectivamente, Euskadi tiene capacidad. Euskadi tiene un tejido económico muy fuerte, que lo ha demostrado además en estos 5 años por los que han discurrido cantidad de acontecimientos impensables, desde una pandemia que paralizó la economía, que ahora parece que lo hemos olvidado, pero hay que recordar que todo, absolutamente todo, se paró. Y fuimos capaces de reactivarlo gracias a los ERTEs que puso en marcha el Gobierno de España, a las ayudas a los autónomos por primera vez. En fin, arrancamos la economía y rompimos todos los vaticinios negativos que se habían dado sobre el empleo en Euskadi. Yo, cuando entré en el departamento en el año 2020, apuntaban a que el paro iba a crecer en 60.000 personas. Bueno, nada de eso es cierto, ¿no? Afortunadamente hoy estamos, pues eso, en más cotizantes que nunca a la Seguridad Social, 1.012.000 personas trabajando y cotizando con derechos, una barrera psicológica que habíamos tenido siempre en Euskadi históricamente y la hemos batido. Y luego las empresas han demostrado que tienen pulmón y tienen flexibilidad, ¿no? Y en este sentido, mirando al año 2024, las perspectivas de crecimiento económico están en torno al 2%, y por lo tanto la perspectiva de creación de empleo existe, sigue existiendo. Es decir, se seguirá creando empleo en Euskadi y además seguiremos teniendo muchas oportunidades de empleo también, porque no hay que olvidar que al mismo tiempo de que crearemos nuevos empleos, hay muchas personas que se jubilan, porque hay que tener en cuenta que la generación de las personas nacidas en finales de los años 50, los años 60, está ya jubilándose. Por lo tanto, hay un montón de vacantes que se van a producir, que se están produciendo ya en las empresas vascas, que van a ser necesario cubrirlas y cubrirlas con personas formadas adecuadamente. Por eso era necesario transformar Lanbide y por eso era necesaria tener esta ley de empleo vasca para acompañar a ese nuevo Lanbide con una nueva estructura que permita que cualquier persona se acerque a una oficina y pueda formarse y estar preparada para incorporarse al mercado laboral, para que todo el mundo tenga oportunidades de empleo, de un empleo de calidad, o también oportunidades para cambiar de empleo, porque hay que también recordar que las personas se pueden acercar a Lanbide teniendo un empleo porque quieren un mejor empleo o un empleo diferente.
Realmente nos vamos a encontrar con un Lanbide que sea motor de generación de, no voy a hacer generar empleos, sino de ser capaz de orientar realmente, porque hasta ahora, digamos que mucha más gente encuentra trabajos fuera de Lanbide que en Lanbide, ¿no?
Bueno, yo creo que en Euskadi todavía funciona demasiado el modo informal de encontrar empleo frente a otras comunidades autónomas que se han profesionalizado mucho más, no solo a través de sus servicios públicos de empleo, sino porque utilizan redes como LinkedIn, por ejemplo, que es la plataforma número uno a nivel mundial de búsqueda de empleos, de conocimiento profesional. Nosotros hemos introducido la herramienta de LinkedIn entre los trabajadores de Lanbide, con el afán de experimentarlo en la ayuda a las personas que se acercan a Lanbide a encontrar un empleo y luego poder extenderlo. Por lo tanto, Lanbide tiene una característica que no hay que olvidar, es un servicio público de empleo. Habrá personas que no necesiten acercarse a Lanbide o que no quieran acercarse a Lanbide, pero Lanbide tiene el deber, porque es público, de garantizar a todas las personas, por igual, pero a todas las personas sin excepción, y es muy importante este matiz, que se pueden acercar a Lanbide y van a tener un servicio de calidad, con profesionales perfectamente formados en orientación de empleo, con una, como decía yo, con hacerles un traje a medida en lo que tiene que ver con su orientación para la formación adecuada, y vamos a crear además una red de centros concertados con Lanbide, donde las personas podrán elegir ir a formarse para tener esa formación adecuada que les permita tener un empleo, independientemente del volumen de su cartera, porque aquí radica la diferencia. Es decir, lo que el gobierno vasco, lo que hemos querido poner en marcha con esta transformación de Lanbide y con esta ley de empleo es la garantía desde lo público para que sin distinción por ingresos económicos tú tengas las mismas oportunidades que cualquier otra persona de encontrar un empleo de calidad y que puedas tener esa formación adecuada o recualificación, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo, con toda la transformación del mundo, la inteligencia artificial, la digitalización, los empleos están cambiando muchísimo. Nuestra vida diaria también ha cambiado mucho, ¿no?, en cómo nos relacionamos. Pues el mundo del trabajo también está cambiando. Entonces hay muchos empleos que se van a transformar. Van a necesitar de una recualificación o una transformación total de tu cualificación, porque tu trabajo ha dejado de existir. Entonces, a todas esas personas, que van a ser muchas, porque ya lo vimos en el libro blanco de empleo que hicimos hace un año y presentamos públicamente, la perspectiva en Euskadi es de transformación de muchos empleos, generación de nuevos y desaparición de otros. Por lo tanto, a todas esas personas que están en la parte de los empleos que desaparecen, las tenemos que acoger en Lanbide y recualificarlas para que puedan encontrar otro empleo de los nuevos que surjan o de estos que se han transformado de los ya existentes.
Bueno, de hecho, esos empleos están ya, digamos que en boca de los empresarios, que están diciendo que les faltan casi 200.000 empleos, teniendo en cuenta lo que mencionaba antes, ¿no? Que vamos a tener pues un déficit demográfico, por decirlo de alguna manera, pero también vamos a tener mucha gente que se va a jubilar del baby boom, por decirlo de algún modo, ¿no? Se van a jubilar. Entonces, va a quedar vacantes. Pero, claro, son empleos que dicen los empresarios que no pueden cubrir porque no hay una cualificación adecuada. Eso no se hace tampoco con un cursillo, sin más, ¿no?
Bueno, depende, porque no solo el talento que necesitan los empresarios vascos no solo es un talento de grados universitarios, es un talento de grados de formación profesional, que son los que más se van a demandar y los que menos tenemos en Euskadi. Y eso que Euskadi es una comunidad autónoma que en el conjunto de España es de las que mejor posicionada está en número de personas cualificadas en formación profesional, pero también personas con una cualificación media. Por lo tanto, el abanico del talento de las personas que se necesita es muy amplio. No solo estamos hablando de graduados universitarios, y ahí es donde el papel de Lanbide es muy importante, porque hay personas que con 200 horas de formación pueden cambiar de empleo o pueden recualificarse para encontrar un empleo. Nosotros hemos sido la primera comunidad autónoma aprobada por la Unión Europea con fondos europeos para hacer el programa de upskilling y reskilling que nosotros llamamos Aukeraberri, que son personas que salen de sectores económicos en crisis, van al desempleo, nosotros les hacemos una planificación especial, que es lo que va a ser el modelo de atención del Lanbide nuevo, un traje a la medida, es decir, les estudiamos cuál es el perfil que traen ellos de experiencia profesional, formación, etcétera, y aptitudes, y les decimos, bueno, pues ahora necesitas hacer un curso de 40 horas o tú necesitas recualificarte entero, y entonces, bueno, pues te damos una formación para que te puedas recualificar completamente. Y está siendo un programa de éxito. Todas las personas están siendo insertadas en el mercado laboral. Ese es el camino que queremos que siga Lanbide. Ese es el nuevo modelo de atención de Lanbide en las oficinas, y eso es lo que queremos que esté disponible para el conjunto de la ciudadanía vasca ya a finales del año 2024 o inicios del 2025.
Yo antes le hablaba también de ese contexto, ¿no? Necesitamos, lógicamente, aparte de una política industrial, necesitamos industria que genere todo esto, genere todos esos factores. Para eso hay que negociar mucho, y hay que negociar con patronales y sindicatos y demás, ¿no? Eso es la activación o seguir manteniendo la mesa de diálogo social.
Evidentemente, los empleos los generan los sectores económicos y, por lo tanto, yo creo que es muy importante que en la negociación colectiva que se lleva a cabo entre empresarios y sindicatos, nunca sea la primera opción el despido de los trabajadores cuando una empresa pase por un mal momento, porque ya tenemos los ERTEs que nos permiten esa flexibilidad y la no pérdida de empleo, aunque hay que decir que los empresarios en Euskadi, como son tan conscientes de que el talento es escaso, que normalmente no recurren a los despidos, prefieren, bueno, acudir a otro tipo de herramientas para no perder a esas personas que tienen trabajando para ellos. Y luego una cuestión también fundamental, ¿no? Que Lanbide colabora con las empresas, y ese es también el fruto del nuevo Lanbide que estamos construyendo. Queremos ofrecer formación en empresas, para los trabajadores en las empresas, para que no exista la tentación de que cuando tienes ya 55 o 58 años te ofrezcan una jubilación para prescindir de ti, ¿no? Y introducir gente joven que ya viene con la cualificación y las habilidades digitales que se necesitan hoy en día en cualquier industria, en cualquier empresa. Nosotros queremos abogar y estamos en conversaciones con las empresas, y es uno de los temas que trabajamos mucho con ellas, es en convencerlas en no prescindir de las personas mayores de 50 años, porque al final el horizonte temporal de nuestra vida es muy largo, las necesidades de personas en el mercado laboral vasco son muy grandes, tenemos un problema de natalidad muy serio, aunque ahora no se pusieran a nacer muchísimos niños, pues formar a un joven pues te cuesta por lo menos 20 años, ¿no? 22 años. Por lo tanto, solo contamos con lo que tenemos en Euskadi. ¿Con qué contamos en Euskadi? Bueno, pues contamos con jóvenes muy bien formados, que queremos retener el talento de estos jóvenes. Por eso tenemos muchos programas que buscan la retención de este talento, ofreciéndoles trabajos de calidad. Ahí tenemos el programa Lehen Aukera, que tiene gran éxito entre las empresas vascas. Nuestro objetivo principal también es animar a las mujeres a que se incorporen plenamente al mercado laboral. Muchas de ellas tienen una parcialidad no deseada en sus contratos. Trabajamos en ese ámbito también para que la incorporación de las mujeres sea plena, porque hay mucha posibilidad todavía de crecimiento en ese campo. Y luego aprovechar el talento senior, los mayores de 50 años. Por eso hemos iniciado un programa pionero especializado en personas mayores de 50 años, que consiste en ofrecer una ayuda económica a aquellas empresas que contraten a personas mayores de 50 años. Creemos que de esa manera aprovecharemos al máximo la población existente en Euskadi para poder responder en parte a las necesidades de las empresas y, por supuesto, pues pelear por atraer el talento, ¿no? Y no solo retener y que no se lo lleven a otros sitios, sino ser capaces de que Euskadi sea un sitio atractivo para venir por las condiciones que ofrecemos, ¿no? Euskadi es un país muy atractivo. Bueno, pues estamos ahí, el conjunto de las instituciones vascas, intentando hacer una labor comercial de captación de talento.
Bueno, es cierto que es un país atractivo, no cabe ninguna duda. También un poco revuelto. Se lo digo, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿usted entiende tanta huelga y tanta movilización laboral en este contexto?
Bueno, yo soy la que hago los servicios mínimos, soy la autoridad laboral en Euskadi.
A la que señalan los sindicatos siempre.
Bueno, nosotros somos un departamento que nos ofrecemos para mediar en los conflictos. Lo hacemos de una manera discreta. Es verdad que para que nosotros podamos intervenir en un conflicto laboral, las dos partes, la patronal y la parte del comité de empresa, tiene que pedírnoslo. Son multitud los comités de empresa que acuden a nosotras a pidiendo mediación, y cuando se dan las condiciones de que las dos partes nos lo piden, mediamos. Y la verdad es que tengo que decir que desde esa discreción y ese buen trabajo que desarrolla la Viceconsejería de Trabajo, hemos dado muchos acuerdos, muchos convenios que han protegido a miles de personas en Euskadi, y estamos muy orgullosas de ello. Pero es verdad lo que decías tú, ¿no? Que hay un número importante de huelgas en Euskadi.
La conflictividad
estadísticamente, el número de huelgas en Euskadi es más elevado que en el resto de comunidades autónomas de España. Pero si desciendes a los datos, verás que detrás de la estadística hay una pequeña trampa, diríamos, ¿no? Se trata de muchas huelgas de poca gente. Es decir, que en afección a personas, el número de huelgas es menor quizás que en otros sitios. Es muchas huelgas de muchas pequeñas empresas, pero igual de 2, 3, 4 trabajadores estamos hablando en ocasiones,
¿eh? Claro, mucho ruido.
Las estrategias son legítimas. Yo respeto muchísimo derecho a la huelga y respeto muchísimo la labor que hacen los sindicatos. Me parece que es fundamental en nuestra democracia. Pero bueno, cada uno sigue su estrategia.
Pues Idoia Mendia, vicelendakari, consejera de Trabajo y Empleo, gracias por compartir este rato con nosotros. Le deseo que termine bien el año, que ya le queda poquito, ¿no? Y que empiece pues mejor, si cabe todavía, el 2024.
Pues empezaremos trabajando con los datos de empleo del mes de enero del 2024, que será un año también muy intenso, y no pararemos de trabajar para que el empleo en Euskadi sea una realidad en todas las casas.
Eskerrik asko, vicelendakari.
Eskerrik asko, zuei.
Urte berrión. Aur.